8:15 minutos.
ADN.
Hoy vamos a cambiar completamente de tema y de tono también, porque tenemos un invitado internacional aquí en los estudios de Radio ADN. Él es periodista español, ha sido corresponsal de guerra y viene recién aterrizando a Chile por primera vez en nuestro país a presentar un libro que ha tenido mucho éxito en España y que se presenta también aquí en Chile, Rusia contra el mundo. Marc Marginedas, bienvenido a Radio ADN. Buenos días. Hola,
encantado de estar aquí en Chile. Muchas gracias por invitarme.
Marc, bienvenido, porque además ya decía Mauricio, estás recién aterrizando, entonces esta entrevista es parte de tus primeras actividades. Después vas a estar en un ratito más en la Universidad Católica lanzando este Rusia contra el mundo, que en particular tiene un planteamiento sobre América Latina. Y tú planteas en el libro que América Latina, para la Rusia de Putin, es un objetivo prioritario y que en Centroamérica ha tenido además un nivel de penetración gravísimo. Primero, ¿es esa la tesis central del libro? ¿Y a qué apunta? ¿Cuál es el interés de Rusia en América Latina?
A ver, el libro sobre todo habla de los métodos de Rusia como para expandir su influencia. Entonces, pues no tenemos la propaganda, por una parte, además lo mantenemos clarísimamente en RT, es una herramienta al servicio del Estado ruso. Entonces, RT en español es próxima a posiciones de izquierda, pero en inglés es próxima a posiciones de derecha, porque considera que tiene mejor posibilidad de influir en esa facción, ¿no?, en el mundo anglosajón. Entonces, el libro sobre todo habla de pues eso, y luego habla de otros métodos como son, digamos, la instrumentalización del terrorismo. Rusia llega, la Rusia de Putin, los servicios secretos, la KGB, instrumentaliza el terrorismo, coopta terroristas para llevar a cabo atentados. Tanto eso lo hizo durante mucho tiempo en el interior de sus fronteras. El propio Putin llegó al poder con atentados falsos, atentados autoinfligidos para justificar la guerra de Chechenia. Y ahora probablemente pues estamos viendo que en Europa tenemos una oleada de atentados que además siempre coinciden con elecciones y Alemania con elecciones. Y Alemania ya ha dicho que investiga la Comisión Internacional de los Atentados Terroristas, ¿no? Porque cada vez que hay un atentado en Alemania sube un partido que se llama Alternativa por Alemania, un partido de ultraderecha, que es, por casualidad, prorruso. Entonces, esos son los métodos. Pero yo lo que me dedico sobre todo en estos momentos es investigar la injerencia de Rusia en América Latina, que es muy potente.
¿Y cuál es hoy día esa injerencia y hacia dónde avanza? ¿Con qué objetivo?
Yo creo que, bueno, fundamentalmente yo pienso que es aquí es donde los estados son más débiles, evidentemente en Centroamérica. Tenemos elecciones en el próximo 30 de noviembre en Honduras. Son unas elecciones en las cuales se podía muy bien, o sea, por el nivel de polarización, vemos que podía repetirse un escenario a la venezolana. Pero sabemos, por ejemplo, que Rusia está interfiriendo, primero, porque intentó enviar a observadores electorales, lo cual es muy paradójico que un país que no es democrático envíe a observadores a un proceso electoral. Y luego también vemos porque ha desplegado a propagandistas rusos en Honduras. Por ejemplo, mi conciudadano Pablo Iglesias y la periodista Ina Finogénova, ¿no?, que es una persona que trabajó para los medios de propaganda de Putin. Ellos han sido premiados y están en contacto con los medios públicos de Honduras, ¿no? Eso quiere decir que Rusia se está invirtiendo mucho en Honduras.
Marc, y dentro de tu trabajo, de tus investigaciones, ¿has encontrado vínculos de Rusia, de la Rusia de Putin hoy día con Chile?
Hombre, una de las cosas que yo cubrí, además, o sea, porque lo escribí para mi propio periódico, es que RT pudiera de la noche a la mañana empezar a emitir en abierto en Chile, ¿no? Sin ningún tipo de autorización previa del Consejo Nacional de las Telecomunicaciones. Eso, vamos, o sea, yo creo que con mínimo, o sea, sí que es cierto, porque yo hablé con los expertos, María José Labrador de la Universidad del Desarrollo, sí que existe el derecho a subarrendar una frecuencia, pero tiene que haber evidentemente un proceso, no puede ser de la noche a la mañana, ¿no? Hay que tener en cuenta, insisto, RT no es un medio de comunicación, RT no es un medio de información, y nosotros en España, tanto RT como a sus marcas blancas, que ves en el caso de España probablemente Canal Red, fundado por Pablo Iglesias, no hablamos de medios de comunicación, utilizamos esos instrumentos de propaganda, plataformas audiovisuales, y la gente que trabaja ya no son periodistas, sino son digamos, comunicadores o incluso propagandistas, ¿no? Porque verdaderamente, además, la propia una de las claves es ver, por ejemplo, que RT en español es como considera que en España, en Latinoamérica, tienen mejor posibilidad de penetración en la izquierda, es de izquierdas, pero si vemos RT en alemán o en inglés es xenófobo, próximo a ultraderecha, es decir, no hay una línea editorial.
Ya, y esa herramienta, según tú, de propaganda, ¿sería el paso inicial para algo más, para llegar a intervenir políticamente en las naciones?
A ver, yo pienso que, porque estoy en Chile existe un cierto nivel de consenso, me parece difícil pensar que en Chile puedan utilizar las tácticas que pueden utilizar, por ejemplo, en Honduras, ¿no? Polarizar la sociedad. Pero evidentemente están allá, tienen una presencia. Ya hemos visto, por ejemplo, durante las protestas que hubo informaciones de que RT no estamos hablando de que creara las protestas, sino que incitaba a los protestantes, a los manifestantes, a cometer actos de saqueo. Y eso es, clarísimamente, están apostando por la desestabilización. Clarísimamente en España tenemos clarísimamente, en España RT está prohibida. Sin embargo, una propagandista que trabaja para RT en español, muy conocida, también conocida en Chile, Ina Fino Génova, se instaló en España asegurando que está en contra de la guerra, pero y trabajando para un medio de comunicación de nueva creación que se llama Canal Red, ¿no? Uh-huh. Y ese medio, pues fundamentalmente se dedicó a transmitir el mismo mensaje, ¿no? Ella nunca hizo ningún tipo de rectificación.
Marc Marginedas, periodista español, corresponsal de guerra, además decíamos autor de este libro Rusia contra el mundo. Marc, no me queda demasiado claro cuál es el objetivo de Rusia. Tú incorporas el factor terrorismo, pero también fundamentalmente, no sé si lo veo ahí, el factor desestabilización, con un criterio económico incluso, ¿no? Hay un grupo que se llama los BRICS que integra a Rusia, que no han querido integrar otros países de Latinoamérica, entre ellos Chile. ¿Por dónde va? ¿Cuál es el objetivo de la Rusia de Putin?
O sea, evidentemente la integración en el bloque BRICS no solo te integras en un bloque económico, sino estás haciendo una apuesta política y por una alianza cuyos países líderes son países que no son democráticos, no tienen nuestros estándares de democracia. Entonces, evidentemente ahí
Putin estaría como forzando que los países vuelvan o vayan al alero del BRICS.
Yo creo que hay una, o sea, por ejemplo, en el caso de Colombia, es una elección clave la que se celebrará el año que viene en Colombia. En Colombia el presidente Petro ya ha anunciado, ya ha asegurado que quiere integrar a Colombia en los BRICS. Uh-huh. Si gana un candidato heredero suyo y consigue, digamos, los apoyos, él evidentemente dará el paso, ¿no? En Colombia, yo voy a decir una cosa, es decir, en Colombia hay 30 diplomáticos rusos en la embajada rusa. 30 diplomáticos cuando el nivel de relaciones es ínfimo. Es totalmente esa gente no está haciendo labores de gestión de flujos comerciales, ¿no? En México, según los últimos recuentos, había 80 diplomáticos rusos. La Cancillería de Rusia en México, que es enorme, yo he estado allá, ocupa dos cuadras, es incluso más, tiene más personal que incluso la Cancillería de Estados Unidos, ¿no? Esa gente evidentemente no está realizando, digamos, tareas. Teniendo en cuenta además que en Rusia tiene la tradición de utilizar a los médicos de embajadas, a los cocineros, como espías encubiertos. Entonces, lo que sí que tenemos claro es que la actividad del espionaje de los servicios rusos en América Latina, en toda América Latina, incluido Chile, es importante, y evidentemente ellos están a la espera de oportunidades.
Yeah. Marc Marginedas, se van a cumplir o avanzamos hacia los 4 años de la invasión rusa en Ucrania. Esto partió en febrero del año 2022. En un primer momento se pensó que esto iba a ser algo rápido, y hemos visto en lo que hemos terminado, digamos, 4 años de este conflicto que pareciera no acabarse, que pareciera no terminar, con un presidente Trump en Estados Unidos, con una actitud que para algunos es derechamente
muy extraña. Es muy extraña su relación.
De rechazos.
Su relación.
¿Hacia dónde avanza aquello?
Bueno, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que Rusia ha perdido la guerra, Ucrania la ha ganado, en el sentido en que Rusia había iniciado esta guerra no para conseguir un porcentaje de territorio ucraniano, sino para someter a Ucrania. Y eso clarísimamente no lo va a conseguir. Es decir, o sea, la estatalidad de Ucrania y la independencia de Ucrania y su progresiva integración en el bloque europeo y en el bloque de las democracias, que es muy importante, aquí está en juego no solo un territorio, sino está en juego la democracia, pues evidentemente yo creo que está claro, ¿no? Entonces han empezado a surgir nuevos conflictos, por ejemplo la guerra de Gaza. En el libro describo cómo como mínimo Rusia estaba al tanto de que jamás iba a atacar a Israel. ¿Eso qué quiere decir? Si estaba al tanto, y además hay que investigarlo más, pero no es descartable que pueda haber incitado, o sea, es decir, Rusia es especialista en generar guerras para tapar las guerras que le importan, ¿no? O generar conflictos. La aparición de Estado Islámico, por ejemplo, yo he sido secuestrado por Estado Islámico, yo he visto, he tenido contacto dentro de Estado Islámico con yihadistas de habla rusa, yo hablo ruso, y le puedo decir que Estado Islámico estaba profundamente infiltrado por los servicios secretos de Siria, por los servicios secretos de Rusia. ¿Por qué lo hacen esto? Es decir, o sea, la aparición de Estado Islámico, ¿qué es lo que hizo? Deslegitimó a la oposición siria, que pedía democracia y derechos humanos, la convirtió en una monstruosidad y a los ojos del mundo convirtió al aliado de Rusia, es decir, el régimen de Bashar al-Assad, en el mal menor, ¿no? Eso es, digamos, viene directo del manual de la KGB. He vivido 11 años en Rusia, tengo vínculos personales con Rusia y bueno, pues un poco he sido testigo de sus métodos durante los últimos, desde la llegada de Putin al poder, clarísimamente.
Marc, algo ya decías ante la pregunta de Mauricio cuando hablabas de una relación muy particular, cuando él mencionaba a Donald Trump. ¿Cómo es y qué lugar ocupa la relación de Vladimir Putin hoy día con Donald Trump, con Donald Trump en su segunda presidencia y con Putin también ya?
Hay muchos estudios. Hay un periodista americano que me dijo, Craig Hunger, que me dijo que con mínimo en 7-8 ocasiones, dinero ruso salvó a Trump de la bancarrota. Sabemos también,
cuando
por ejemplo,
cuando era presidente.
Sí, cuando era presidente. Sabemos, por ejemplo, que Trump, la única institución que le concedía préstamos era Deutsche Bank. Deutsche Bank es un banco que tenía muy implantado en la Rusia postsoviética, dedicado además a evadir dinero. Luego también se sabe que se ha especulado con que en el 2008 capital ruso empezó a comprar sociedades pantallas rusas, es decir, dinero criminal, compró condos en la Tower Trump. Pero hay una cosa que sí que está clara, y eso me lo dijo Katz, que es un experto en negociaciones. Trump sabe que su presidencia, como mínimo la presidencia del 2016, depende de él. Y ahí no hay más que hacer números. Está probado que más de 120-140 millones de ciudadanos norteamericanos vieron anuncios falsos en Facebook pagados por Rusia, que incitaban al racismo y que desincentivaban el voto negro, ¿no? En esas elecciones, recordemos por cuántos votos se ganó las elecciones, se ganaron por unos pocos miles de votos en 3 o 4 estados clave. Trump ni siquiera llegó a ganar el voto popular. Con lo cual, según me dice esta persona, como mínimo él tiene claro que su presidencia depende que su presidencia depende de Putin, ya, de un cierto modo.
En esta oportunidad también, ¿cuál es la apreciación que tiene Putin de Trump? ¿Cómo preguntarlo? ¿Respeta Putin a Trump líder de una contrapotencia, digamos?
Bueno, yo lo vi en el primer mandato, porque yo todavía estaba en Moscú, cubrí la famosa cumbre de Helsinki. El lenguaje corporal de Trump y Putin era catastrófico. Veíamos Putin llegó tarde, estaba abierto de piernas. Trump, en cambio, estaba pues agarrando las rodillas y un poco con la sensación de necesitado, ¿no? Y luego hubo esa catástrofe que fue destacada por los medios norteamericanos, que es que dio la razón a Trump cuando se le preguntó si creía que había habido interferencia, que Trump dio la razón a Putin por encima de sus propios servicios secretos y las conclusiones de su propia inteligencia, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, evidentemente ahí hay cosas que están pendientes de saberse, ¿no?
Ya, pues Rusia contra el mundo, este libro de Marc Margineas que se va a presentar esta mañana ahí en la Universidad Católica. Gracias por esta primera entrevista en Chile.
Pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí.
Gracias, un abrazo. Marc, que te vaya bien.